Ávila con la Diputación Hacienda Provincia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Comenzamos hoy aquí y ahora Hacienda Provincia, una programación especial que durante todo el mes de agosto nos va a llevar a conocer un poquito mejor nuestra maravillosa provincia de Ávila y sus pueblos. Y lo vamos a hacer de la mano y gracias a la Diputación Provincial de Ávila. A lo largo de las próximas semanas vamos a viajar por nuestros municipios con 5 programas que nos van a llevar a cada una de las 5 comarcas abulenses. Y empezamos hoy aquí en La Moraña, en el norte de Ávila, en el municipio de Horcajo de las Torres, que nos recibe. Para que se ubiquen nuestros oyentes, Horcajo de las Torres está a unos 80 kilómetros de Ávila capital, está casi al límite de la provincia de Salamanca, a unos 65 kilómetros aproximadamente de la capital charra. Y está muy cerquita, tan solo 8 kilómetros de Madrigal de las Altas Torres, que es la cuna de Isabel la Católica. Horcajo de las Torres tiene como unos 150 habitantes, ahora si me equivoco me corregirá su alcalde, de los que a buen seguro hoy aquí en COPE vamos a conocer muchas cosas, su medio de vida, sus tradiciones, su gastronomía. Así que sin más dilación, vamos a saludar a nuestro anfitrión de hoy, que no es otro que el alcalde de Horcajo de las Torres, Tomás Sánchez. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por recibirnos también aquí en Horcajo de las Torres.
Gracias a ustedes por venir hoy aquí a estar con nosotros.
Bueno, cuéntame un poquito, Tomás, no sé cuántos años, ¿cuánto tiempo lleva usted como alcalde de Horcajo?
Dos años.
Uh-huh. Bueno, y lo que más me gustaría que me contase, sobre todo para empezar, porque yo creo que es muy importante, ¿no?, conocer a las gentes de nuestros pueblos. ¿Cómo son las gentes de Horcajo de las Torres? ¿Cómo son sus vecinos?
Bueno, pues aunque hoy estamos aquí grabando este programa en la piscina y estamos rodeados de gente joven, la gente de Horcajo de las Torres en su mayor parte son gente que pasa de los 50 años, gente ahora mismo de los habitantes que has dicho, que de los 450 más o menos no llega, somos bastante menos de 450, pues la mayoría, como te estoy diciendo, son gente mayor. Ahora mismo habrá sobre un 80% que esté por encima de los 55 años. Luego la gente, pues bueno, pues aquí ves lo que hay en el pueblo, gente pues muy agradable, muy buena, y muy gente, Horcajo tiene gente muy generosa, porque yo, por ejemplo, llevo de alcalde 2 años y conmigo lo tengo que decir a la gente. Otras veces con otros alcaldes que he hablado, pues dice, pues, a lo mejor, coño, es que la gente... Sí que es verdad que hay veces que estás y te está diciendo, siempre te están manifestando quejas, pero yo no puedo decir eso. Yo hasta el día de hoy, conmigo la gente se aporta muy bien, hay gente, por eso digo que hay gente muy generosa, y la gente de Horcajo es gente que siempre hemos tenido gente fama de ser muy buenos trabajadores. Y eso para mí, pues oye, estar en un pueblo como Horcajo, donde con gente como la que te estoy diciendo rodeado, pues para mí es un orgullo.
Bueno, es verdad que hoy estamos rodeados de gente muy, 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 muy jovencita. Hemos montado aquí nuestro estudio de COPE Ávila, las piscinas municipales, así que tenemos un público jovencito, ¿verdad, Tomás? ¿A qué se dedican las gentes de Horcajo de las Torres? ¿Cuál es su principal modo de vida?
El principal modo de vida aquí, la gente, es la agricultura. La agricultura y también en la ganadería. No quiere decir que hay gente también que tiene que salir fuera a trabajar a fábricas, a Medina, a Arévalo, o gente que trabaja en la construcción, que tiene que desplazarse incluso un poco más allá, que tiene que ir hasta Valladolid, pero el mayor medio de vida del pueblo es la agricultura y la ganadería, que es, al fin y al cabo, estamos en La Moraña, es bueno que está ubicado dentro de la comarca de La Moraña, y es... Lo que es La Moraña es tierra de agricultura y de ganadería.
Cuéntame un poquito, Tomás, para los que somos de fuera de La Moraña, los que no conocemos Horcajo de las Torres, los que estén pensando en venir hasta aquí, ¿qué tienen que conocer de Horcajo de las Torres? ¿Qué pueden ver?
Hombre, por lo primero, lo que te he dicho, su gente. Lo más importante que hay en un pueblo, el que da el valor para mí, no es decir, tienes una iglesia muy grande, tienes un monumento fuera de serie. No, para mí lo más importante que tiene que conocer una persona para venir a un pueblo es su gente. Para mí es lo que le da el valor al pueblo, la gente que tienes en él. Porque al fin y al cabo, el día que esa gente se vaya del pueblo, ¿a qué va a venir aquí la gente? A nada. El día que los pueblos desaparezcan, que la gente se vaya de los pueblos, esto desaparece. Por eso lo más importante de para mí, de mi pueblo, es mi gente. Uh-huh. Para mí ni la iglesia, ni el ayuntamiento, ni el palacio que hubo hace 50 años. Lo más importante es la gente.
Bueno, también vamos a hablar un poquito de esa iglesia, ¿no? De la iglesia de San Julián y de San Basilisa. Además, también tenemos que contar, aunque sea importante conocer a las gentes, que por aquí, por Rocajo de las Torres, pasa la ruta de Carlos I, V de Alemania, ¿no? Porque aquí en el pueblo, en su día, estuvo precisamente durmiendo Carlos V en un palacio que, eso sí, ya ha desaparecido, Tomás.
Sí, es un palacio que, como nos han dicho antes, ahora desapareció ahora unos 55, 56 años más o menos. Yo no lo conocí, yo soy bastante más joven, no lo conocí. Fue un palacio que estuvo aquí en Orcajo. Luego los propietarios decidieron, ya estaba descuidado y ya no vivían, creo, nadie en él. Y decidieron ya lo quitaron. Y dicen, sí que es verdad, que hay gente que dice que es para, de hecho está la ruta de Carlos V, porque aquí, por aquí pasó y estuvo. Dicen que estuvo, que se hospedó en el palacio que había aquí antes.
Bueno, como decimos, ese palacio ya ha desaparecido. Nosotros, entre el público, tenemos a Rosa, que ya vivió de niña en ese palacio. Si luego en algún momento del programa ella se anima, tenemos los micrófonos abiertos para que ella nos cuente. Pero vamos a seguir conociendo un poquito más de cosas de Orcajo de las Torres, de mano de su alcalde. Yo no sé, Tomás, ¿se siguen conservando algunas tradiciones de esas de siempre aquí en Orcajo de las Torres? Se me ocurren, pues no sé, los quintos, lo de echar al pilón a los forasteros. ¿Se sigue manteniendo alguna tradición de esas antiguas?
Sí, aquí sí. Aquí hay tradiciones que se siguen conservando. Por ejemplo, San Antón, Santa Águeda, que son tradiciones que vienen de muy atrás. La tradicional matanza que se hacía antes en las matanzas domiciliarias, que era el sustento, al fin y al cabo, de todo el año, de la gente, de los labradores. Porque aquí, como te he dicho antes, es un pueblo que se dedica a la agricultura, y antes el sustento de los agricultores, pues era, en todas las casas se hacía la matanza. Ahora ya no se hace en tantas casas, hay en alguna que se hace, pero nosotros todos los años hacemos la fiesta de la matanza para un poco dar a conocer a la gente más joven que no lo han vivido, vale, algunos que sí, pero otros no, para que sepan cómo era el día a día de antes, qué es lo que se vivía y de dónde salían esos productos que hoy día comen. Y la matanza, luego también los quintos se siguen haciendo también, la romería de San Isidro, sí se siguen, en esas fiestas de las que más hablo sí que se siguen, aquí sí, no todas, pero parte de ellas sí que se siguen conservando.
¿Cuál es el día gordo, las fiestas populares aquí en Orcajo?
El día gordo aquí es el día 22 de agosto, que es el día, bueno, el día de la Virgen el día de la Virgen. Nosotros no tenemos Virgen como nosotros, que dicen la Virgen del Carmen, nosotros ponemos el día que nos cae, es el día de la Virgen, y ya está.
Uh-huh. ¿Qué tal se come por aquí, por Orcajo?
Por Orcajo se come bien. Somos mía, nada más de que me veas a mí, pues ya está.
Bueno, vamos a conocer precisamente algo de la buena gastronomía de Orcajo de las Torres, porque ¿qué es una buena comida si no hay un buen pan, no?
Eso, sí, señor.
Desde luego. Y uno de los oficios quizá tradicionales de todos los pueblos, ¿no? Pues es el de panadero. Así que, Tomás, no se vaya muy lejos, acompáñenos por aquí, que seguro que a lo largo del programa pues tenemos más oportunidades. Pero voy a dar paso a, aquí le tenemos también sentado en estos estudios que hoy tenemos aquí en la piscina municipal de Orcajo de las Torres, a Ángel Galeano. Él es el panadero de Orcajo de las Torres. Le invito Ángela, que coja el micrófono. Ángel, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo es usted panadero aquí en Orcajo?
Pues desde que tenía 15, 16 años.
O sea, desde pequeñito, por vocación, y no sé si a lo mejor quizá por tradición familiar.
Por tradición familiar.
Uh-huh. Bueno, pan y no sé si dulces también.
Dulces también, sí.
Uh-huh. ¿Cuáles son los dulces o los tipos de panes preferidos por aquí, por los habitantes de Orcajo?
No, aquí más o menos es una barra rústica, la Fabiola y la barra normal de Viena.
¿Y los dulces, qué es lo que más les gusta? ¿Son golosos los habitantes de Orcajo?
Sí, sí, son bastante golosos. Uh-huh. Hago un poquito de todo, de pasta, magdalenas, algún pastelito, una tarta, roscones, bueno, de casi todo.
¿La producción se queda aquí, Ángel, en Orcajo de las Torres o va al resto de la zona de la Moraña?
No, bueno, va solo aquí y Arévalo.
aquí y Arévalo. El oficio de panadero es bastante sacrificado. Vamos, yo que soy hija de panadero también, Ángel, sé que eso supone unos buenos madrugones.
Yo no madrugo mucho, pero lo que es que es todos los días. Son los 365 días al año.
No hay descanso, ni en Año Nuevo, ni en Navidad. Todos queremos pan para comer el
bueno,
día.
Bueno, esos días no, día. No. Hay dos días al año que no hacemos pan, pero... Pero bueno, siempre hay que dar una vueltilla de hacer costillas, o sea que es que no hay ningún día, ¿no?
¿El secreto del buen pan de Horcajo se puede revelar?
Es hacer un tradicional y una hacerlo sin químicos y sin apenas levadura.
Vamos, nada que ver con esas barras precocinadas que nosotros encontramos en los supermercados.
Por desgracia cada vez hay más de eso, pero bueno, aguantaremos... De momento vamos aguantando aquí y bueno, sí, la gente prefiere un poco más de calidad, aunque sea un poquito más caro.
Pues Ángel Galeano, no le entretenemos más, que sabemos que se tiene que ir a la tarea. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en COPE.
Vale, igualmente, gracias.
Aquí seguimos en COPE Ávila, estamos en las piscinas municipales de Horcajo de las Torres y estamos haciendo provincia, conociendo un poquito más sobre nuestra tierra, sobre nuestros pueblos. Hoy nos hemos desplazado hasta la zona de La Moraña y hasta aquí, hasta Horcajo de las Torres, se ha venido también para acompañarnos el diputado de zona de Arévalo, él es Félix Álvarez, es responsable también del área de cooperación económica e infraestructuras de la Diputación de Ávila. Félix, buenas tardes, muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias,
Félix. Bienvenidos a La Moraña.
Bienvenidos a tu tierra.
Sí.
Claro que sí. Bueno, Félix, hoy estamos en Horcajo de las Torres, que por supuesto hoy es nuestro protagonista, aquí en plena Moraña, al norte de la provincia. Muchas veces, Félix, nos vamos hasta otras comunidades, a otros países sin conocer pues bien lo nuestro, nuestra provincia. Tenemos cosas aquí muy bonitas que conocer en La Moraña. ¿Qué dirías a nuestros oyentes? ¿Cómo les convencerías? ¿Qué tienen que ver aquí, en la zona de La Moraña?
Bueno, pues como todos sabéis, somos tierra de mudéjar, pero también hay mucho mudéjar que todavía no, por decir una manera, no está en rutas y no se le da el valor que tiene, porque bueno, estamos acostumbrados, pensamos que al final el patrimonio le tenemos en Madrigal, en Horcajo, en Arévalo, en Fontiveros, pero hay pueblecillos pequeños que tienen iglesias espectaculares, por ejemplo, o las pinturas románicas que tenemos en la iglesia de Espinosa de los Caballeros, que la mayoría de los abulenses nunca han ido a verlas. No sé, el pedazo de iglesia que hay en Colla Contreras o en Flores de Ávila. Bueno, la verdad que patrimonio hay muchísimo.
Hemos estado hablando hace nada, un minutito, con Tomás, con el alcalde de Horcajo. Nos ha estado contando que aquí en Horcajo sus gentes principalmente se dedican, ¿no?, al sector primario, a la agricultura. ¿A qué se dedican en general la gente de La Moraña? También el sector primario es la principal actividad, pero hay más.
La verdad que en principio parece que la agricultura y la ganadería trabaja casi todo el mundo. Pero no es así, porque tenemos las fábricas de la Plasti, de la de los perros, la de la harinera. Al final, muchísima gente de La Moraña se desplaza todos los días a trabajar allí.
Claro. ¿Cómo está afectando, Félix, a La Moraña el tema de la despoblación? ¿Qué tantos pueblos sufren en nuestro país y en nuestra comunidad?
Bueno, pues como podéis comprobar, pues desgraciadamente... La Moraña pasa como en la zona de Barco Piedrahíta, bueno, en muchísimos pueblos, con mucha gente en verano, pero bueno, luego tenemos 11 meses al año que desgraciadamente yo tengo, bueno, la suerte de llevar de alcalde bastantes años y de, por ponerte un ejemplo, cuando entré de presidente de la Mancomunidad ahora, estamos casi con un 40% menos de población en la zona de Madrigal y bueno, lo puedes... extrapolar a todos.
En materia de servicios y comunicaciones, Félix, ¿cómo está ahora mismo la muralla?
Bueno, pues como
sé
yo
que
soy...
están haciendo cositas.
Como soy el responsable de carretera, pues tendré que hablar de carreteras.
Claro.
Vale, bueno, se están arreglando bastantes carreteras. Ahora estamos asfaltando la zona de desde Albornoz a Muñomer, también la de Muñomer, Narro del Castillo, Narro de Saldueña, y hemos llegado hasta Papatrigo. Hemos licitado aquí cerca la carretera que va desde San Cristóbal, un anejo de rasueros, hasta el Ajo. Bueno, sí estamos haciendo cosillas.
Y bueno, le tengo que preguntar también al diputado de zona por el tema de la gastronomía. Ya nos ha contado algo Tomás, que nos ha dicho que aquí en Horcajo se come muy bien, pero aparte de ese famoso tostón que tenemos en la zona de la Moraña, que nada tiene que envidiar al segoviano, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué manjares
bueno,
podemos degustar?
La gente del pueblo sí que nos gusta la legumbre, ¿vale? No puede ser a lo mejor tan espectacular como pueda ser un chuletón de Ávila, pero bueno, aquí tenemos una legumbre, me da igual la de Alta Moraña que la del Rúa, de primera calidad, con premios reconocidos en Castilla y León, y bueno, no es solo carne. Y luego puedo dar fe, que está aquí el alcalde, que es de buen comer, como dice él, que él, por ejemplo, la última vez que estuve comiendo aquí, comí en su casa un pedazo de arroz que nos preparó, espectacular, que al final de cada zona la cosa típica, sino la gente es lo que dice él. Al final la gente, pues... Y este, por ejemplo, en concreto, guisa bien.
No nos había dicho el alcalde que era buen cocinero. Félix, muchísimas gracias por acercarte hasta Horcajo de las Torres y hablarnos no solo de Horcajo, sino también de esta maravillosa comarca que tenemos en la provincia de Ávila, que es la Moraña. Muchas gracias.
Vale, pues nada, gracias a vosotros por acercarnos a la Moraña y dar un fuerte abrazo a la familia del bombero forestal que ha perdido la vida, que es del Arenal, también es abulense en los fuegos de Córdoba.
Muchas gracias, Félix.
Somos como un clásico. La chica con la que has me recordaba a mí es que era un capullo galáctico.
¿Y qué sería de la radio sin un poquito, ¿no?, de buena música? Y por supuesto también tenemos a artistas también aquí en Horcajo de las Torres. Yo les voy a presentar, le tengo sentado ahora mismo a mi derecha a Ignacio Sanz Agüero, más conocido artísticamente con el nombre de Oxan. Ignacio, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, jovencísimo artista, compositor, tocas el piano, productor ya también a esta corta edad de tus propios temas.
Sí.
Ignacio Oxan, háblanos un poquito de tu música. ¿Qué tipo de música haces?
Pues yo personalmente no tengo ningún estilo. Hago prácticamente todos los estilos que hay. Tengo desde pop, trap, hip hop. Vamos, que me abro a cualquier estilo porque me gusta todo tipo de música.
Creo que nos has traído algo, ¿no? Porque está bien que hablemos de tu trabajo, pero yo creo que mucho mejor y mucho más bonito es escucharte. Algo nos has traído preparado, ¿no?
Sí, tengo preparado... uno de mis temas más internacionales o más conocidos, y pues bueno, me gustaría que lo escuchéis.
Venga, pues te animas, ¿nos lo cantas?
Claro.
Venga, pues vamos a ello. Somos todo oídos, te estamos escuchando, Ignacio.
Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso no es verdad, esa frase miente. Porque si eso fuera cierto, que alguien me cuente cómo pude amarte sin verte. Lo que me enamoró fue tu mirada, aunque sentía que la situación era forzada. Porque aunque no lo parezca, yo siempre notaba que tú no estabas enamorada. Yo veía amor donde no había nada. Me aferra un sueño, una esperanza callada. Pero el tiempo que nunca engaña,
me mostró la verdad que mi alma ignoraba. Y ahora entiendo que fui yo quien se engañó, que construí castillos en el aire sin razón. Tú estabas ahí, pero nunca conmigo. Yo era tu sombra, tú solo me olvidó.
Gracias.
Nos decías que es uno de tus temas quizá más conocidos, se titula Amarte sin verte.
Sí.
Pero ahora mismo, a principios de agosto, acabas de estrenar tu nuevo tema que se titula Alma en Fuego.
Sí, este tema pues salió el 1 de agosto y pues yo creo que va a tener, que va a ir teniendo bastante éxito.
¿Te animas a cantarnos un poquitito?
Bueno, es que ahora mismo no traigo en el pincho la base, pero...
¿Y así a capela tampoco?
No.
Bueno, pues entonces habrá que esperar para escucharlos, pero creo que tienes redes sociales, ahí sí lo podemos seguir, también sí. En tu canal de YouTube. Venga, dinos la dirección y dónde podemos escucharte.
Pues en prácticamente todas las redes sociales, como Oxan Música, Oxan_Música, y también como Nacho S, como productor... Así que por ahí me podéis buscar.
Bueno, pues Ignacio Osan, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en COPE. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Forty's a new 30, and baby, you a rockstar. Dale, veterana, que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abra ahí. And let it rain over me. Blanca. No hay carro, no vamos en balsa. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abre ahí. And let it rain over me.
COPE Ávila con la Diputación Haciendo Provincia.
Estás escuchando COPE Ávila y hoy estamos haciendo provincia de la mano de la Diputación Provincial de Ávila, que nos está llevando a conocer un poquito mejor nuestros pueblos, nuestros municipios, a sus gentes, dentro de una serie de programas, de 5 programas que se van a emitir durante todo el mes de agosto y en los que vamos a ir recorriendo todas y cada una de las 5 comarcas de la provincia de Ávila. Y estamos hoy en la zona de La Moraña, en el norte de la provincia abulense, concretamente en el pueblo de Horcajo de las Torres, que nos ha recibido fenomenal, que está siendo un estupendo anfitrión. Estamos intentando conocer también un poquito mejor a sus gentes. Y les voy a presentar a nuestro siguiente invitado de hoy, de esta tarde, aquí en los micrófonos de COPE Ávila. Él se llama José María Rodríguez y ha escrito, ni más ni menos que José María, 3 libros sobre Horcajo de las Torres. José María, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes a todos y a los oyentes de COPE Ávila. Muy bien, encantado de estar con vosotros en un ambiente tan juvenil con el que estamos, que desgraciadamente no es el que más se repite durante todo el resto del año. Pero bueno, bien.
Se pensará mucha gente que no hay mucha vida ni mucho que contar en algunos pueblos, pero se equivocan por completo, porque usted, José María, ha escrito ni más ni menos que 3 libros relacionados con Horcajo de las Torres. Eso es porque en Horcajo de las Torres hay muchas cosas que contar.
Bueno, debo de hacer justicia también diciendo que 2 de ellos son colaboraciones. El primero de ellos, que se titula Rosas y Prendas, que por cierto son 2 adjetivos que se utilizan mucho en este pueblo, forman parte de los localismos y del patrimonio cultural que debemos mantener vivo, aunque sean cosas del pasado, porque nos definirán en un futuro. Entonces debo de citar a Cristina Conde, que se encargó de las ilustraciones de Rosas y Prendas y de Belay, y a Pilar Conde, que también colaboró con su literatura sentimental en el segundo título, que se titula Belay. Con lo cual, este fue un proyecto conjunto que trata pues fundamentalmente de mantener vivas las tradiciones por parte de las personas que lo han hecho, y en el caso mío concretamente por la lucha que llevo tiempo manteniendo por la vida en el mundo rural, porque se mantengan vivos los pueblos a pesar de que todos somos conscientes de que el problema es importante, pero hay que hacer todo lo que se pueda para mantener vivos los pueblos.
En eso estamos, eso intentamos también un poquito, ¿no? Desde COPE Ávila, con estos programas, dando a conocer a nuestros maravillosos pueblos y sobre todo a sus maravillosas gentes. José María, vamos a hablar un poquito más de esos libros suyos. Creo que en todos ellos se recogen un poquito relatos cortos, microrelatos. Hay parte de historia de Horcajo de las Torres, también quizá un poquito de fantasía, personajes ficticios. Háblenos un poco de ellos.
Bueno, los 3, y luego individualmente cada uno de ellos, son una especie de collage porque hay mezcla de varios estilos. Fundamentalmente, Gabriel García Márquez lo llamaría realismo mágico en algunos casos, porque se conjugan historias reales con historias ficticias, se conjugan personas y personajes. Se conjugan vivencias de mucha gente que hace gente mayor, algunos de los cuales han desaparecido ya, que han hecho posible que hoy día estemos aquí viviendo, todos los que estamos aquí, con este nivel de confort, a base de dejar su sacrificio y parte de su vida en las tareas que entonces eran muchísimo más duras de lo que son ahora. Con lo cual, vaga también los libros como homenaje a las personas que han permitido que estemos hoy como estamos.
Me gustaría también centrarme en una parte de uno de esos libros donde recoge usted, José María, pues esas palabras, esas frases que hablan un poquito pues de la historia, de la jerga popular también, de los pueblos. Muchas de ellas tienen origen, las utilizamos en otros puntos, fuera de La Moraña, en otros puntos de la provincia, pero creo que muchas tienen origen aquí, en Horcajo de las Torres.
Sí, decía el refrán que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo lo sustituyo porque cualquier tiempo pasado fue simplemente anterior. Y está bien echar la mirada atrás, como te decía antes, por mantener vivas esas tradiciones que constituyen nuestro patrimonio cultural, ¿no? Entonces, comentábamos antes a micrófono cerrado también que la vida de Horcajo en general tiene mucho más que ver con toda la zona de la Guareña y de la provincia de Salamanca. La cercanía nos hace así más cosas en común que con lo que es la provincia de Ávila. Entonces, al final de uno de los libros se incluyen más de 200 localismos, algunos de los cuales son exclusivos de aquí del pueblo y otros compartidos con otros pueblos cercanos del mundo rural. He anotado unos que, por curiosidad, las personas un poco más mayores que están aquí perfectamente no necesitarán que les traduzca lo que significa, pero por curiosidad sería bueno que te comentase cuál es el palabra, por decirlo de alguna forma, pero que constituya la forma de hablar.
Yo estoy deseando escuchar esos localismos, a ver si bueno, alguno nos resulta familiar.
Tengo unos poquitos nada más, pero bueno.
Vamos con ellos.
Aquí se utiliza mucho la palabra cambajón, que en definitiva significa pues alguien pues que anda de acá para allá sin oficio ni beneficio, digamos, como un poco sin hacer nada, ¿no? Uh-huh. Mamarutas. Yo cuando utilizo esta palabra con personas que no son de este entorno, nos dicen, pero bueno, ¿qué es eso? Es el mentón. O sea, te has caído, te has dado las mamarutas, es que casi te has partido la barbilla. Engarañado. Este término es muy curioso porque proviene de la época en la que algunas tareas agrícolas había que hacerlas a mano, en uh-huh. especial la cosecha de la remolacha, que había que hacerlo pues con un gancho para sacar la raíz y luego con una hoz cortada para coronar las hojas. Se hacía con tanto frío que la palabra engarañado, que por cierto se recoge en el diccionario de la Real Academia, significa la imposibilidad material que había de poder juntar los dedos de las manos por el frío. Uh-huh. Y ya te digo que se recoge el término. Aquí es engarañado. Lógicamente, la palabra técnica sería engarañado.
Yo he de decir que de momento no conocía ninguna.
Andagudo.
No sé si los más jóvenes que hay por aquí, unos cuantos chavales más jóvenes, ¿os sonaba alguna de esas expresiones? ¿La conocíais de aquí, de Horcajo de las Torres? Todos me dicen que no con la cabeza. Esa sí te sonaba, ¿no? La habías escuchado por aquí, por el pueblo. Ah, la has escuchado ya en casa, en la familia. No sé qué más localismos tenemos.
Tres o cuatro. Anda agudo y es lardar, que significa lo mismo. Date prisa, que se enfría la sopa. Es guadramillao.
Eso tampoco.
Está del cuerpo, de que duelen todos los músculos. He estado ordeñando y he terminado, es guadramillao.
Esa es la típica cuando llegas a casa, que terminas de trabajar, que define perfectamente el estado, ¿no? Después de un día largo y duro, una intensa jornada de trabajo.
Y por no hacer demasiado largo el tema, termino con atarazar, que aunque el diccionario de la lengua lo recoge como un ataque de algún animal, ¿no? Pero aquí atarazar estaba más centrado, por ejemplo, en los gatos, que no acaricies a ese gato que te ataraza, que venía a ser, pues eso, que te araña.
Bueno, pues José María Rodríguez, autor de esos tres libros relacionados con Horcajo de las Torres, muchísimas gracias. Creo que algo quiere añadir, todo suyo el micrófono, José María. Ah, es que bueno, sí, se me había olvidado a mí, lo habíamos hablado antes de micrófono. Como comentábamos, en esos libros hay relatos cortos, microrelatos, pero también hay algunos sonetos. Y José María nos quería leer uno de esos sonetos, pues porque le ha parecido que hoy era muy interesante, muy a cuento de todo esto que estamos hablando, ¿verdad?
Sobre todo de la pena y la tristeza que nos produce el abandono del mundo rural. Y creo que aquí queda retratado y me apetecía dejar constancia de este hecho.
Claro que sí, vamos a escuchar muy atentamente ese soneto.
Veo ancianos, perdida la mirada, recordando pasados esplendores. Veo niños que aparcan los temores de que el futuro pueda ser la nada. Veo mujeres para quienes la estacada constituye el mayor de sus dolores. Veo hombre apartando los ardores que les produce su tierra vaciada. Se ciernen oscuros nubarrones, convirtiendo el añil en gris oscuro. Tantos sudores, tantas frustraciones no sirvieron para derribar el muro, ni para ahuyentar desilusiones que parecen certezas de futuro.
José María Rodríguez, de Horcajo de las Torres, escritor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en COPE. Precioso ese soneto. Un aplauso para José María.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguimos conociendo un poquito mejor a los vecinos de Horcajo de las Torres aquí en COPE Ávila, en este programa Haciendo Provincia de la mano de la Diputación Provincial. Hemos conocido antiguos oficios de siempre y de ahora, como el de panadero, y también vamos a conocer otro oficio de siempre que durante muchos años ha ejercido aquí en Horcajo de las Torres, el oficio de carnicero. Nos acompaña Francisco Martín Díaz. Francisco, Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acérquese un poquito más el micrófono, Francisco, para que se le escuche bien.
Vale, vale.
33 años, ni más ni menos, que ha sido usted el carnicero de aquí, de Horcajo de las Torres.
Pues sí.
Bueno, 20, se dice pronto, ¿verdad?
33 años, lo que pasa que antes era carnicero mi padre también. Pero mi padre era de la oveja, que era la carne para el cocido, para cómo se hacía. Y luego yo ya la monté, carnicería ya de todo, de chotos, cerdos, de pollo, de todo. Uh-huh. Y ahí he estado 33 años.
¿Qué recuerda usted con más cariño de esos 33 años dedicado al oficio?
Pues eso, la gente que ha sido siempre muy maja. Yo tenía, mira, aquí hay unas que se pueden, y una clientela muy buena de siempre, y gente, pero todo el mundo, buena gana de decir de, y lo que puedo decir de la gente del pueblo.
Claro, usted ha conocido por su oficio a todos los vecinos, con todos ha tenido relación,
a gente,
de todos se sabe sus historias.
Gente mayor, joven, de todo. Porque ahora ya se abre a las 10, se abre a las 9. Antes yo abría a lo mejor a las 8 y ya estaban las señoras, ya que ya están todas, por desgracia, muertas, ya estaban en las puertas esperando ya para que la despachara. La gente era distinta completamente. Uh-huh. Así que eso es lo que... Porque había.
Nos hablaba antes Tomás, el alcalde de aquí de Horcajo, ¿no?, de una de esas tradiciones que se sigue manteniendo aquí en el pueblo, como es la de la matanza. También de eso entenderá usted bastante.
Pues aquí hemos hecho muchas matanzas, porque aunque se mataba, pero en el invierno hacíamos muchísimas matanzas para la gente. Era yo y otro que está casado con una prima carnal mía, y hacíamos los dos las matanzas. Y la carnicería también la teníamos los dos, despachábamos carne, y eso se, yo creo que ahora se hace poca matanza, ¿no? Que es ese uno de ellos. Se hace pocas matanzas, ahora no. ¿Eh?
Tenemos aquí a uno de los jovencitos del pueblo que nos está contando.
Sí, ahora la verdad que se hacen pocas.
Sí, ahora se hacen muy poquitas. Es que antes se hacían muchísimas matanzas. Uh-huh. Y mataba a la gente, como dice Tomás, en la que, pero no obstante, llevaban carne y carne. Ahora les digo, mira, todas estas clientelas que hay, pues
o sea que... Francisco, usted ya está jubilado, pero ¿se sigue manteniendo el oficio de carnicero aquí en Horcajo de las Torres?
No, yo cuando ya cerré ya había trabajado mucho. Uh-huh. Es que éramos la mujer y yo solos, mataba barbaridades de chotos, cerdo, la primera oveja, hacíamos embutido, las salchichas que... son famosas por todos estos contornos, las salchichas que hacíamos, bueno, que hacía la mujer, el picadillo, el adobo, hacíamos todo, se hacía todo de... Y es lo que había. Y yo ya cuando me jubilé, porque estábamos ya bastante cansados ya de... que éramos solos. Y teníamos... yo matado era habilitado, que lo matábamos todos los dos, la mujer y yo, y luego ya quitarnos el matadero, que era habilitado, pues ya iba a matar a Arévalo. Uh-huh. Pero es lo que había.
Mucho trabajo.
Mucho pues... trabajo, y ya digo que la gente, pero todo el pueblo, o sea, y entonces había gente, porque no hay prácticamente gente.
Bueno, pues Francisco Martín Díaz, carnicero de Horcajo de las Torres durante más de 30 años, muchísimas gracias también por estar hoy aquí con nosotros en Cope Ávila.
A ustedes.
Muchísimas gracias.
El tiempo pasa como una estación.
Y seguimos aquí en Cope Ávila, en este estudio que hoy nos hemos montado en las piscinas municipales de Horcajo de las Torres. Y si algo hemos encontrado en estas piscinas municipales es mucha, mucha gente joven, muy joven, los chavales del pueblo. Y les tenemos preparados también aquí para hablar con nosotros en nuestros micrófonos de Cope, porque también las nuevas generaciones pues tienen mucho que decir. Tenemos preparados a varios niños del pueblo. Tenemos a Jesús, tenemos a Aitor, tenemos a Irene y tenemos también a Sofía. Nos van a hablar de lo que más les gusta del pueblo, pero atento también al alcalde, a Tomás. Le pido que abra bien las orejas porque creo que también tienen alguna sugerencia para el regidor del pueblo. Ana, ¿estás con ellos? Ana María Blanco.
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues la verdad que son divertidísimos. Aquí dirá, a lo mejor hay poca gente, pero la que hay es muy viva y con muchas ganas de hablar y de contar, como es el caso de Jesús, que estaba loco por hablar porque él vive aquí en el pueblo durante todo el año. Y bueno, que nos cuente un poquito cómo es vivir en Horcajo.
Hola, buenas tardes. La verdad es muy bonito vivir aquí por la gente muy trabajadora y muy bonito vivir aquí.
Aquí tenéis cole, ¿verdad?
Sí. Yo, por ejemplo, estoy en Madrigal de las Torres en el colegio y luego solemos ir gente a Arévalo o Peñaranda de Barcamonte.
¿Qué es lo que más te gusta de Horcajo?
A mí me gusta la gente, que hay mucha gente, y la gente me gusta.
A mí me gustaría preguntarte, ¿cambiarías el pueblo tú que vives aquí durante todo el año por la ciudad o de ninguna de las maneras?
No, ninguna de las maneras.
Aquí se vive mucho mejor, ¿no?
Y también tenemos aquí a Aitor, porque Jesús nos ha dado el lado positivo de vivir en Horcajo. ¿Qué es lo que no te gusta de Horcajo?
Pues que cuando llueve mucho, vivo cuando hay cerca de un río y que cuando llueve como mucho, pues se inunda ese río, se desborda y se lía parda.
Pues alcalde, ya lo sabe usted, tiene que tener ahí el ojo avizor.
¿Qué pasa con el río, alcalde?
Nada, pues el río lo que pasa...
Acercamos ahí el micrófono al alcalde.
Ahí está. Sí que hay un problema con el río, pero no es un problema que sea por parte del ayuntamiento. Hay un problema con la Confederación. Tenemos un río, que es el río Trabancos, que va bordeando el pueblo. Y por parte de la Confederación lo hemos solicitado ya varias veces, que se proceda a la limpieza del cauce del río. Y bueno, nos han dicho que sí, que se limpiará, pero llevamos así pues 2 años. Y no se limpia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el año pasado, cuando la borrasca que hubo en el mes de enero, el día 20 de enero, pues hubo una inundación bastante importante, el agua de la crecida fue bastante importante, pero no fue porque lloviera mucho, sino por las circunstancias en las que se encontraba el río, que estaba totalmente ataponado justo a la salida del pueblo. Entonces el agua retrocedió hacia atrás y hubo problemas de... No, a las casas, sí que hubo 2 casas que se entró el agua, pero los corrales y los huertos que de gente que había cercanos al pueblo quedaron totalmente, bueno, hubo naves de ganado que quedaron totalmente destrozadas.
Bueno, pues reivindicaciones al alcalde y también a la conferencia hidrográfica. Creo que los jóvenes de aquí de su pueblo, Tomás, ¿alguna sugerencia o alguna petición tienen más para el alcalde, Ana?
Aquí tengo a Irene y a Sofía, que no viven aquí, que vienen en verano o en vacaciones, pero que nos quieren contar también cómo es su experiencia al venir aquí al pueblo.
Pues me gusta mucho porque me lo paso muy bien, porque tengo muchos amigos y tengo peña y eso.
Y libertad, ¿verdad?
Sí, porque ahí puedes venir sola por ahí, por el pueblo, y mola mucho.
A mí también me gusta porque puedes venir a la piscina en verano y juntos nos juntamos muchos amigos para ir a otros pueblos y conocer distinta gente para que luego nos vengan a ver.
Y antes de estar aquí en directo, me han dicho un montón de sugerencias. Yo creo que ahora les está dando un poco de miedo, Bea.
Ahora les da vergüenza.
Sugerencias.
A ver, el alcalde
aquí
tiene
Jesús dispuesto.
El alcalde tiene lápiz y papel, las está apuntando todas.
Tapar el campo de fútbol, poner redes en el campo de fútbol y para fiestas la escarlata.
Para fiestas la escarlata, eso yo no lo he pillado muy bien. ¿Eso qué es exactamente, esa última reivindicación?
Como si fuera un tipo de discoteca.
Ah, alcalde, anote bien, que están al caer las fiestas del pueblo.
Sí, están al caer, empiezan el día 21 de agosto, son 21 la víspera, 21, 22, 23 y 24, referente al... bueno... Las redes lo estudiaremos y lo de cubrir la pista de fútbol, bueno, eso es cuestión de presupuesto, no es cuestión de voluntad.
Bueno, mójese usted, padre, que la gente joven pide, pero los pueblos necesitan gente joven.
El dinero en estos ayuntamientos pequeños llega hasta donde llega, no el presupuesto tenemos. Nosotros, gracias a Dios, en el ayuntamiento tenemos un presupuesto bastante generoso, pero bueno, tampoco nos llega para tirar muchos tiros. Y con lo que ha dicho Jesús de la Escarlata, este año vendrá una que es una macro discoteca, que es bastante famosa. por esta zona, pero es una macro discoteca que ya está muy vista. Viene el día 23, viene una macro discoteca que es de un nivel mucho mayor que la Escarlata, que el año pasado también la tuvimos, y podemos decir que, bueno, que la gente quedó encantada con ella.
Bueno, pues no sé si eso les vale a los chicos jóvenes del pueblo. ¿Les vale o no les vale?
Por aquí tengo más cosas, alcalde. Usted saque bien la pluma, porque aquí la lengua...
Todo oídos.
Que antes, en las fiestas, hacíais una cosa que se llamaba Color Party, que nos gustaba mucho a los niños, que la hacías en la Plaza de Toros, que era con sobres de colores, nos los tirábamos y acabamos todos como pintados con polvos de colores.
Este año también se va a hacer eso. Este año también lo hay.
En primicia para COPE.
Le gusta la fiesta aquí a los chicos del pueblo. Y
bueno,
tengo una noticia para ti, Bea, que es muy buena, pues que Rosa San se ha animado, sí, se ha animado a hablar con nosotros un poquito.
Se ha animado.
Yo estoy encantada, Rosa. Vamos a contarles y a ponerles un poco situación a nuestros oyentes, porque habíamos comentado antes en la entrevista con el alcalde, con Tomás, que por aquí, por Horcajo de las Torres, pasa la ruta de Carlos V. Es una ruta pues que pasa por distintos pueblos de todo el país, y el motivo de que pase por aquí es porque aquí en Horcajo había un palacio, ¿verdad?, que ya desafortunadamente desapareció hace unos años, y en ese palacio hizo noche precisamente Carlos V, V de Alemania, Carlos I, V de Alemania, hizo noche en ese palacio cuando iba camino del monasterio de Yuste. Casualidades de la vida, Rosa, usted se crió en ese castillo, era propiedad de su familia.
Bueno, era de los duques de Alba. Allí vivieron mis abuelos, mis padres, allí nací yo. Y sí, cuando iba don Carlos V para Yuste, peznotó en una habitación en el palacio, y allí en esa habitación ha habido una placa toda la vida que ponía: aquí peznotó Carlos V. Sí.
Imagino que esa historia se la habrán contado a usted mil veces de pequeña, y que usted se la habrá transmitido también a su familia, a sus hijos y a sus nietos en multitud de ocasiones.
Siento una gran pena ver el palacio como está. Sí.
¿Qué pasó con ese palacio, Rosa?
Pues
ese palacio,
mira,
hubo que derrumbarlo en esos momentos, quizá en esos años, que hace ya más de 50 años no se tenía tanta consideración por el patrimonio como ahora.
Sí. Bueno, lo vendieron los duques de Alba. Los duques de Alba se lo vendió el palacio, no las fincas, a la princesa de Baviera. Y mis padres se lo compraron a la princesa de Baviera. Sí.
Rosa, ¿qué recuerdos tiene usted de cuando era niña en ese palacio?
Claro, tengo muchos recuerdos, claro. Porque había una torre que tenía escalera de caracol, subíamos hasta arriba. Sí, teníamos de todo allí. Había un palomar, sí.
Claro, ¿usted se da cuenta que usted ha cumplido de niña el sueño que tienen muchas niñas cuando son pequeñas, el de vivir en un palacio?
Sí.
Desde luego.
Sí.
Allí jugaría, imagino que con sus hermanos, con la familia, pasarían momentos inolvidables.
Hombre, claro, claro. Muchas reuniones, mucho... Una pena grande. Bueno, mis hermanos, a los que tocó palacio, se lo vendieron a un constructor de Ávila con la condición de que le restaurara. Y en vez de restaurarle, quitó los escudos, las columnas de piedra que había en el patio, y se lo llevó todo. Y
no
y
fue posible recuperar ese palacio.
Nada, nada.
Es una pena, ¿no?
Está
porque
ahí cerca de Arévalo, lo tiene el señor este. Sí.
Bueno, pues Rosa Pérez Gavilán, le agradezco muchísimo que se haya animado finalmente a hablar con nosotros de ese palacio,
vale,
y compartir,
vale,
también esos recuerdos de la infancia.
Vale, ya tengo mucha edad y ya no...
Pero está usted perfectamente, nuestros oyentes no pueden verla, pero estupenda, ya se lo digo yo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rosa, por contarnos esa parte de su infancia. Bueno, pues nos vamos acercando ya al final de este programa que hemos disfrutado tanto con la gente de Horcajo de las Torres. Y aunque yo sé que no se lo espera, como todavía le tenemos por aquí sentado, yo quisiera pedirle a Ignacio que nos acompañe ya para despedir este programa desde Horcajo, pues con un poquito de música. Ignacio, ¿te animas? Venga, pues nos vamos a despedir de Horcajo de las Torres, de sus gentes. Muchísimas gracias por ese recibimiento que hemos tenido aquí en este pueblo. Con mucho cariño nos los llevamos, un pedacito de Horcajo de las Torres en el corazón. Así que seguimos descubriendo nuestra provincia, haciendo provincia de la mano de la Diputación de Ávila. Hoy ha sido desde aquí, desde Horcajo. Muchísimas gracias a todo el pueblo. Nos despedimos hasta la próxima ocasión, que esperemos que sea en breve. Y nos quedamos con ese pequeño minuto musical de despedida de la mano de Ignacio Sanz Oxán.
No sé por qué una vez te quise, tu nombre en mi mente dejó cicatrices. El tiempo pasó, pero nunca olvidé cada mirada, cada palabra que dejé. Eras fuego y yo madera seca, una chispa bastó pa' que ardiera mi cabeza. Pero tú tenías otros planes, otras metas, y yo quedé atrapado en tu silueta naranja. Una vez te quise, pero nunca te olvidé. Cada verso lleva el peso que callé. No hay escape lo que pudo ser. Tu recuerdo es un loop que no quiero volver a tener. Tu recuerdo es un loop que no quiero volver a tener. Dime qué pasó con lo que prometimos. Dibujamos un futuro pero nunca lo vivimos. Yo fui el que cayó, tú la que seguiste. Una historia incompleta que jamás escribiste. Cada rima es un golpe en el pecho. Quise ser libre pero sigo en tu techo. Tu sombra me sigue, no puedo avanzar. Es un ciclo sin fin que vuelve a empezar. Una vez te quise pero nunca te olvidé. Cada verso lleva el peso que callé. No hay escape de lo que pudo ser. Tu recuerdo es un loop que no quiero volver. Tal vez un día esto deje de doler. Tal vez el beat me ayude a entender que no eras para mí, que todo fue en mi mente. Pero hoy sigo atrapado en lo que sientes. Una vez te quise pero nunca te olvidé. Cada verso lleva el peso que callé. No hay escape de lo que pudo ser. Tu recuerdo es un loop que no quiero volver a tener. Tu recuerdo es un loop que no quiero volver a tener.
Estaba claro que el amor era mejor.